Los que creen que Chile es una ínsula, o sea, un país que vive dentro de una burbuja inmune a las influencias del exterior y que está completamente desconectado de la historia universal, harían bien en darle una oportunidad al libro El 48 chileno. Este es un libro que tiene como subtítulo Igualitarios, radicales, reformistas, masones y bomberos. Lo escribió el historiador Cristian Gasmuri y se refiere a el efecto que tuvieron las revoluciones liberales de 1848 en Chile. Efectos que se tradujeron básicamente en la fundación de la Sociedad de la Igualdad en el año 1850 y en la Revolución del 51, que fue la revolución que siguió al momento en que don Manuel Montt accede a la presidencia de la República. Vamos a conversar en esta edición del programa con Cristian Gasmuri. Le doy la bienvenida, Cristian. Me acompaña Eliana Rosas. Buenas tardes.
Hola, Víctor. Hola, Cristian. ¿Qué tal?
Hola. Gusto estar aquí.
Cristian, este libro, El 48 chileno, es un libro que ya va en su tercera edición. Cuéntanos un poquito de qué se trata y cómo es que llegaste a esta tercera edición.
Bueno, este libro es un resumen de mi tesis doctoral que hice en la Universidad de París. Y que, bueno, cuando llegué a Chile, dije, bueno, ¿y esto va a quedar ahí? Para que no se lea.
Para que lo lean los ratones.
Sí. Y dije, no, lo voy a traducir al castellano, porque estaba en francés. Pero además está muy largo. Así que dije, también lo voy a cortar y redactar mejor.
Así que el origen de este es tu tesis doctoral, ¿verdad?
Sí.
Ah, qué bien.
Que la hice con Marisa Guilón, que era un gran historiador, ya murió ya. Y bueno, de aquí en Chile tuvo, para el nombre rarísimo que me decían en la editorial, esto no lo va a entender nadie.
Que el 48 chileno, claro.
Porque en Europa todo el mundo sabe que es el 48, pero aquí en Chile no sabía nadie. Entonces me decía, no va a entender nadie de qué se trata. Le dije, no, pero pónganle nomás eso. Porque 48 fue un fenómeno que tuvo efecto en casi todo el mundo. Y ciertamente lo estuvo en Chile. Y fue, digamos, un episodio relativamente importante.
Sí. Movió las agujas.
¿Qué?
Movió las agujas.
Claro, muchísimo. Y de partida porque toda la generación de liberales que son los que gobiernan Chile en la segunda mitad del siglo XIX, habían pasado por la Sociedad de la Igualdad.
Claro.
Y fueron girondinos chilenos.
O sea, no solamente habían pasado por la Sociedad de Igualdad, sino que algunos habían participado en las revueltas del año 48 en París.
Claro que sí, como Santiago Arcos, que fue el fundador de la Sociedad de la Igualdad, y Francisco Bilbao, que era su compinche. Bilbao estaba en París en 48. Arcos ya había salido unos pocos meses antes de la primera revuelta, que fue en febrero del 48. Pero Arcos estaba ahí, incluso le tocó combatir en las barricadas. No sé exactamente por qué grupo, pero ciertamente por un grupo que estaba por la revolución ahí, por sacar a Luis Felipe de Orleans. Bueno, por lo tanto traían todo ese legado, porque el 48 no solo fue la revuelta. Hubo muchos años antes en que ya toda esa idea en que había mucho liberalismo, incluso se habla de las revoluciones liberales del 48, pero había también socialismo utópico. Marx estaba en París en el 48. Y bueno, Marx, él se dice que no era socialista utópico, sino que era socialista científico, pero la historia ha demostrado que era tan utópico como lo utópico.
Porque, claro.
Bueno, entonces había habido todo un ambiente previo. Pero ahí la figura previa que publicó el libro más importante, que salió a comienzos del 48, ¿no? O fines del 47, fue Alphonse de Lamartine, con el libro Los Girondinos Chilenos. Es decir, Historia de los Girondinos.
Historia de los Girondinos.
Y aquí
claro.
Se formaron los Girondinos Chilenos.
Claro.
Porque llegó el libro en algún momento, el año 48, en francés, y se juntaban ahí una cantidad de gente que después fue muy importante, qué sé yo, Vicuña Mackenna, Isidoro de Errázuri, Domingo Santa María, Eusebio Lillo, bueno, se juntaban en un periódico, lo que era costumbre francesa, a leer a Lamartine. Y aquí los bautizaron como los girondinos chilenos. Pero eso fue Vicuña Mackenna después, incluso escribió un libro que se llama Los Girondinos Chilenos. Bueno, y esos fueron muy, después fueron casi todos igualitarios.
Igualitario le llamas tú a los miembros
de la Sociedad de la Igualdad. De la Igualdad. Yeah. Y por lo tanto, todo ese ambiente previo de Francia que ya había llegado a Chile, habían llegado varios libros escritos por socialistas utópicos. De Marx yo creo que no había llegado todavía a ningún libro, pero socialista utópico.
Ahora no deja de llamar la atención, Cristian, que ya en ese tiempo, estamos hablando de mitad del siglo XIX, Chile estuviera de alguna u otra manera conectado con la historia mundial, digamos, porque, a ver, uno diría, digamos, que este país ha sido bastante autárquico, y no es verdad, no ha sido tan autárquico
como todas las tendencias.
Tendemos a pensar.
Sí, pero por otro lado, pese a la importación de esas ideas francesas que tú describes en este periodo, eso es de un círculo más o menos bastante reducido, y al mismo tiempo tú describes el entorno al que llega esto, este Chile postcolonial de los primeros años de la República, que hoy día... aparece
bueno,
como
un Chile
muy oligárquico, de la oligarquía y el campesinado, muy precario, muy pequeño territorialmente en un cierto sentido, porque existe de alguna manera en el imaginario desde la Serena Concepción, es un Chile muy, muy pobre, ¿no?
Y muy pobre, yo diría, en cultura.
Claro, todo, claro.
En cultura tienen unos 300 personas de la oligarquía. Cultura con mayúscula. El resto tiene ativos de cultura.
Es bien rupestre. Es bien rupestre.
Sí. Pero lo que ayudó a que se formara un grupo grande como fuera Sociedad de la Igualdad, que tuvo más de 3.000 miembros, fue de que los artesanos ingresaron masivamente. Hubo más de 2.000 artesanos miembros de la Sociedad de la Igualdad. ¿Y por qué entran los artesanos? Yo diría que tiene que haber habido razones muy internas. No les gustaba Montes, que se sabía ya, ¿no es cierto?, que iba a ser el próximo presidente de la República, porque el candidato de Bulnes y ahí el candidato al presidente anterior era presidente después.
Ajá.
Bueno, y algún contacto tienen que haber tenido con los artesanos europeos que llegaron. Pese a que no deben haber hablado castellano.
Ajá.
Pero ya como al año todo el mundo más o menos chapurrea el castellano. Y se tienen que haber metido con artesanos chilenos.
Son artesanos, oye, que vienen, estos artesanos europeos, son artesanos que vienen huyendo precisamente
de la represión posterior a la Revolución del
48.
Claro.
Entonces venían muy izquierda.
Bueno, y es lo que más se podría parecer en ese tiempo, yo me imagino, a una suerte de clase media, porque en ese tiempo no hay todavía en Chile clase media. Hay una oligarquía.
Yo creo que nace por ahí
patricia,
la clase media.
Y hay un campesinado. Si, entre medio hay bastante poco. Hay algunos funcionarios públicos. Ahí, bueno, y está este artesanado
que podría ser considerado una clase media baja.
Que ingresa casi en masa a esta Sociedad de la Igualdad. ¿Se podría decir, Cristian, que la Sociedad de la Igualdad es como el proyecto inicial de un partido político, no?
Yo diría que por sus características se podría casi hablar del primer partido político moderno que hay en Chile. Porque de partida estaba dividido en secciones, como fueron los partidos. Bueno, ahora los partidos políticos están en un estado curioso, que no se les puede identificar mucho. Pero hasta hace unos, qué sé yo, 10 años atrás, o un poco menos incluso, el partido político tenía secciones por barrios, tenía diario.
Claro,
del diario Ilustrado, del Siglo.
Tenía una organización territorial.
Territorial, claro. Mm. Bueno, eso la Sociedad de Igualdad lo tiene.
Claro.
Hay secciones de la Sociedad de la Igualdad en los barrios de Santiago y también en ciudades que están cerca de Santiago. Curiosamente, en San Felipe fue donde se dio con más con más fuerza la sociedad de la igualdad.
Y donde después se produce este movimiento que termina, claro.
Un motín incluso. Bueno, pero también hubo en Talca, en Valparaíso, que fue una ciudad que yo diría mucho más progresista que Santiago a lo largo de todo el siglo XIX.
Hay gran influencia, oye, de la masonería, supongo.
Claro, que sí. Casi todos los igualitarios. O muchos igualitarios.
En la sociedad de la igualdad.
De los de clase alta que entraron a la sociedad de la igualdad, que eran pipiolos. Que los pipiolos no fueron un partido político. Ajá.
Un movimiento, como se dice hoy día.
Era un grupo, claro. Un bando, como dice Villalobos. Uh-huh. Bueno, pero la sociedad de la igualdad tiene secciones por barrio, secciones por ciudades, tiene dos diarios. Primero el Amigo del Pueblo, que es el mismo nombre del diario que había tenido Marat durante la primera Revolución Francesa. Y que también apareció en Francia para el 48.
Yeah.
Pero duró poco, porque bueno, los derrotaron. Ajá. Ahora, y después tiene La Barra, que era un diario mucho más de combate.
La Barra. La Barra, ya.
Mientras que El Amigo del Pueblo pretendía ser un diario semi-intelectual y que sacaba artículos tomados de escritos de los socialistas utópicos, hasta Fourier, que era bastante loco, publican cosas. No publican a Marx, pero hablan de Marx.
Yeah.
Por ahí. Aparece dos o tres veces. Bueno,
esa perdona.
Sí. No, dime. No,
es que esa asociación de la prensa con los partidos es algo que se va a reproducir, después se va a mantener en la historia de Chile e incluso bastante avanzado el siglo XX.
Ahora no, prácticamente
ahora
no.
Claro,
pero mira, para el siglo el Partido Comunista, el del ilustrado era el Partido Conservador. Claro. Hay un diario demócrata cristiano, ¿cómo se llamaba? Ya
La Prensa.
La prensa.
La Tercera fue el Partido Radical.
La Tercera,
pro-radical. Claro.
Entonces, tener diario también es un signo de un partido político moderno. Uh-huh. Bueno, lo tiene la Sociedad de Igualdad y es el primer grupo político chileno que tiene un diario.
Uh-huh. Y en la Sociedad de la Igualdad esta combinación que se produce con estos jóvenes liberales, porque hay un componente juvenil muy importante, ¿no? Y de estos miembros del artesanado, sin embargo, produce, da la impresión, no sé, a partir de lo que plantea tu libro, una relación que no es muy igualitaria entre ellos, ¿no? Pareciera que hay una cosa un poco de desarrollo de conciencia de clase, de alguna manera. Entonces, esas capacitaciones que hace la sociedad de la igualdad,
hacen,
todo eso.
Le hacen clase, pero de una cantidad de cosas.
Sí,
a los artesanos.
Exactamente.
Y
entonces,
claro,
no son muy igualitarios internamente.
Mira, yo diría que al principio los artesanos estaban muy contentos de que un grupo que lo consideraban con razón parte de la oligarquía se juntara con ellos, ¿no es cierto?, en una asociación importante como fuera la Sociedad de Igualdad.
En condiciones de igualdad.
Claro,
que lo reconocieran como pares.
Se habían artesanos en la directiva de la Sociedad de Igualdad, claro. Junto con Bilbao, con Arco, con Sapiola, qué sé yo. Y con Vicuña Maquena. Bueno, yo creo que al principio estaban contentos, les gustaba eso. Y eran quizá un poco ingenuos, pero bien sinceros. En eso.
Y después aparecen brechas de clase que son más o menos,
claro,
insalvables.
Porque resulta que los ex pipiolos, porque ya el partido pipiolo había prácticamente desaparecido con el primer club de la reforma que se disuelve. Bueno, se dan cuenta de que ahí tienen un instrumento fantástico para oponerse a la candidatura de Montt. Entonces la Sociedad de Igualdad se transforma en
una organización instrumental.
Claro, en un grupo instrumental.
Ajá.
Y ahí ya los artesanos empiezan a alejarse. Pero lo curioso es que hasta la última reunión, en la que habló Bilbao agitando un ramo de flores, y dice la famosa frase: mientras el gobierno llama a las armas, nosotros nos armamos con flores. Bueno, Bilbao era regalón de las niñas porque tenía, parece que, muy buena pinta. Arcos no, Hay dos fotos de arcos que yo he encontrado en Francia y en Chile. Una en Francia y otra en Chile. Parece que también tenía buena figura, por lo
tenía
menos.
Tenía lo suyo.
Era bastante mujeriego.
Arcos.
Sí, los dos eran mujeriegos. Y bueno, pero no, Bilbao habla hasta el final y hasta el final se siente muy solidario de los artesanos y los artesanos con él. Mientras que Arcos ya se había ido retirando, porque ya no le gustaba esto de que estaba siendo gobernada por jóvenes pipiolos. Su sociedad de la igualdad, porque considera prácticamente una cosa suya.
Oye, Cristian, la sociedad de la igualdad tiene por lo menos dos vidas, ¿no? Porque después de la represión de la revolución del 51 por parte del gobierno, la prohíben.
Bueno, primero echan a muchos de Chile y otros los meten en la cárcel. A los artesanos en la cárcel.
Claro.
A Arcos lo mandan a Perú. A otros los mandan a Argentina.
Esa es la diferencia.
O sea, bueno, exactamente.
A la carne del cañón, digamos, iba a la cárcel.
Ahí se dan cuenta los artesanos de que no son iguales.
Y los aristócratas, en cambio, van
exiliados al extranjero en condiciones que no deben haber sido tan malas. Bueno, ahí viene una. Eso empieza con el 7 de noviembre del 50, el estado de sitio.
Ya.
Que como dice Vicuña Mackenna, no había ideado el mundo político del mundo, porque Vicuña Mackenna siempre hablaba en grande, un instrumento más eficiente para aplastar cualquier rebelión que el estado de sitio modelo Portales.
Ya.
Bueno, ahí empieza la persecución de los igualitarios. Algunos se quedan en Chile y se esconden, Bilbao entre ellos. Y en un Chile más civilizado que otros que hemos visto después, levantan el estado de sitio a los 60 días y se vuelve a formar una sociedad, una especie de fantasma de la sociedad de la igualdad, y vuelve a aparecer la barra. Pero viene la revolución del 51, pero que esa fue más bien de los antiguos pipiolos y de la clase alta, sobre todo en provincia, en Copiapó particularmente, que también es la ciudad donde va a nacer el Partido Radical, y en Valparaíso y en Concepción. Concepción también es una ciudad radical. Valparaíso un poquito menos, pero también yo diría una ciudad laica, y eso yo creo que era consecuencia de la cantidad de extranjeros que habían llegado a Valparaíso, de todos los niveles, desde artesanos hasta gente bastante próspera, muchos de ellos que iban en camino a San Francisco, porque es la época de la fiebre del oro,
claro.
Pero que después de pasar el Cabo de Horno, si llegan a Valparaíso, no seguimos.
Mejor no.
Y se quedan en Valparaíso.
Claro.
Y bueno, entonces Valparaíso también es una ciudad, bueno, el Partido Radical se funda, bueno, en Copiapó, y casi el mismo año en Valparaíso, el 50 mismo, el mismo año de la Sociedad de la Igualdad. Pero se organiza ya en núcleo el 51. A Santiago no va a llegar el Partido Radical hasta el 54,
53. Bastante más tarde.
Bastante más tarde. En Concepción llega antes, y en Copiapó también.
Y Cristian, tú dices que eso, particularmente Bilbao, dices que tenía un pensamiento bastante caótico en un cierto sentido.
Bueno, ¿leí los libros de Bilbao?
Sí. pero no así de no es lo mismo que dices de Arcos, ¿no? Y entonces la influencia que tiene la Sociedad de la Igualdad finalmente y sus fundadores en el Partido Radical es más bien esa idea de la, una cierta supremacía de la racionalidad, respeto a la soberanía del pueblo, son más bien esos conceptos, ¿no? Más que un vínculo directo que lo menos en el caso de Bilbao era bastante caótico.
Bueno,
¿no?
Bilbao además, yo creo que nunca dejó, o por lo menos completamente, de ser católico. Y luego había sido discípulo de la Vernier en Francia.
Ya.
Y había, se había creado entre los dos una relación muy curiosa.
Entre Bilbao y Arcos, dices
y,
tú.
Y la Vernier.
Ah, y la Vernier, ya.
El de palabras de un creyente.
Ya.
Que había sido excomulgado por la Iglesia Católica. Pero él sigue siendo católico, o sea, había sido sacerdote. Bueno, Bilbao le dice padre a la Vernier. Y lo va a ver todos los días, o muy seguido. Y la Vernier lo trata de hijo a Bilbao. Lo que para Bilbao era ya sentirse en la gloria.
Un gran reconocimiento.
Y Bilbao, yo diría que por la influencia de la Vernier, posiblemente, nunca dejó de ser, yo diría, creyente. Claro, un creyente un poco sui generis. O sea, no se reconocía como parte de la Iglesia Católica Chilena. Pero sí católico.
Ya, ya.
Y eso no lo dejó nunca. Mientras que Arcos, yo creo que había sido agnóstico desde su primera juventud y siguió siendo agnóstico hasta que se murió.
Ajá. Cristian, es una injusticia que los partidos de izquierda chilenos no reivindiquen las figuras de Bilbao y de Arco entre sus héroes.
Inspiradores.
Bueno, porque se han hecho algunos intentos, sobre todo más con la figura de Bilbao, yo creo, que con la de Arcos.
Bilbao,
a mi gusto, yo la tengo bien en la nebulosa, digamos. Pero con la figura de Bilbao, ¿verdad?, ha habido algo, pero no se va a comparar, digamos, el nombre de Bilbao, de Arcos, con figuras como, no sé, Balmaceda. Bueno.
Claro, Vicuña Mackenna.
Vicuña Mackenna, digamos, que tienen más rating, uh-huh, en el desarrollo político posterior de Chile.
Sí, bueno, Bilbao de partida tiene tres calles importantes en las tres ciudades más grandes de Chile. Tiene una calle muy importante en Santiago, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Tiene una calle importante en Valparaíso y tiene una calle importante en Concepción. No he ido a ciudades más chicas preguntando, hay una calle Francisco Bilbao, pero debe haber. Mientras que Arcos, y eso lo averigüé cuando estaba escribiendo el libro, tiene solamente dos callejuelas que están en poblaciones, no me acuerdo en qué población.
Ah, sí, en Santiago.
Y eso es todo lo que se recuerda oficialmente, por lo menos de Arcos.
Esa es toda la memoria suya que nos va quedando.
No obstante que parece mucho más consistente.
Hay dos libros sobre Arcos.
¿Ya?
El primero de Julio César Llové, que se llama Santiago Arcos, un utopista chileno. Y la verdad es que no era un socialista utópico, Arcos, era liberal. Acordémonos que en esa época ser liberal era ser de izquierda.
Claro.
Y acordémonos que Julio César Llové es un gran historiador comunista.
No sé si es comunista o socialista, pero en todo caso era marxista. Uh-huh. Y habla de Santiago Arcos, un utopista chileno. Yo creo que esa es una mala construcción semántica. Porque utopista, la palabra utopista, significa otra cosa, significa un tipo que cree en utopías, pero en cualquier utopía. Mientras que socialista utópico significa, ¿no es cierto?, una cosa muy precisa.
Claro.
No es socialista utópico, todo lo contrario. En un libro que es prácticamente desconocido, que a mí me costó encontrarlo, pero anduve meses buscando hasta que lo encontré. En la colección Domingo Santa María de la Biblioteca Nacional.
¿Ya?
Que se llama la contribución y la recaudación, y que lo escribió Arco un tiempo que estuvo en Valparaíso. Y ahí termina sacándole la mugre a Furriera, a Owen, a San Simón, a todos los socialistas utópicos. Y habla del único que ha dicho la verdad en materia político-social. Y que claramente se está refiriendo a Adam Smith. A pesar de que no lo nombra.
No lo nombra.
Pero era liberal, Arco. Repito, en una época en que ser liberal era ser de izquierda, era ser revolucionario. Ajá. Sí, se habla de las revoluciones liberales del 48.
Claro.
Bilbao, yo diría que era como católico social inicial.
O sea, lo podrían reivindicar los socialcristianos, por decir así.
Mira, la Falange no lo reivindicó nunca. Yo diría que los que han reivindicado la figura de Bilbao han sido más bien los radicales. Pese a que los radicales son por definición anticatólicos. Uh-huh, uh-huh. Pero han reivindicado...
O son laicos, no digas son anticatólicos, son laicos.
No, pero al principio fueron muy anticatólicos. Ahora ya son... No son anticatólicos ya.
No, hoy día ya no.
Pero al principio, en el siglo XIX, lo fueron. No es que todo era Amazonia, además.
Sí. Claro.
Cristian, ¿y tú dirías en la evolución posterior de los partidos políticos chilenos, tú ves algún caso donde se produzca esta convergencia de sectores oligárquicos con sectores
de clase media o clase media baja?
De clase media o clase media baja, exactamente.
Bueno, como en la falange te diría que
ocurrió. En la falange.
Ocurrió eso, claro. Ajá. Ciertamente te diría. Y bueno, y en el Partido Radical del siglo XX también. A pesar de que yo diría que en la falange había más sectores de clase media baja que en el Partido Radical, que era clase media y químicamente pura. En la falange. Y después del Partido Hombre Cristiano como que se va, entran los conservadores social cristianos y eso lo va moderando. Pero yo diría que figuras como Eduardo Frei Montalva, como Radomiro Tomic, más que Frei Montalva, Bernardo Leighton, Jaime Castillo no tanto. Tuvieron bastante de un socialismo cristiano, yo diría, más de izquierda.
Integrador de estos mundos.
Claro,
claro. ¿Sí?
Piensa que Frei hizo la reforma agraria.
Así es. Así
tal
es,
cual.
Claro,
era
cuestión con
por lo tanto, yo diría la falange, más que el posterior Partido Demócrata Cristiano, que es la descendencia.
Que es la descendencia. Hemos estado conversando con el historiador Cristian Gasmuri a raíz de la reedición de su libro El 48 chileno, libro que lleva como subtítulo Igualitarios, radicales, reformistas, masones y bomberos. Es un libro publicado por RIL Editores que está disponible en librerías. Les cuento, en Banchile Inversiones llevan más de 36 años acompañando a sus clientes en la búsqueda de las mejores oportunidades y soluciones de inversión. Para seguir construyendo juntos, contacta a tu ejecutivo o ingresa a banchileinversiones.cl. Si el frío y los tacos te tienen aburrido, relájate porque con LATAM todos al Caribe. Así es. Aprovecha la gran oportunidad y viaja a Cancún, La Habana o Punta Cana hasta con un 25% de descuento. Compra ahora en latam.com. No se vaya de la sintonía de Radio Duna porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Gonzalo Pavón. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Cristian Gasmuri. Muchas gracias, Cristian, por haber venido a conversar con nosotros aquí en Terapia. Muchas gracias, Eliana Rosa. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapias Chilenses. Que tengan muy buenas noches.
Gracias, bueno, buenas noches.
Muchas gracias por invitarme.